definitivamente es una de las experiencias de mayor impacto en el desarrollo infantil. Padre y madre son indispensables para la formación íntegra de los hijos, y cuando falta uno de ellos, se nota su ausencia en el niño de distintas maneras: en la seguridad en sí mismo, en su forma de resolver problemas, en la manera de escoger pareja cuando es adulto. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio de Frecuencia Cero. Les recuerdo que está Facebook para ustedes, en donde si me dejan un comentario, yo automáticamente comento todos los días, me meto a la página de Facebook para saludar a quienes están ahí. Y más o menos una vez por semana, a veces cada dos semanas, les comento, les aviso mediante un mensaje generalizado cuáles son los nuevos programas o las nuevas cosas que hay en la página para ustedes. Entonces los invito a buscar fans de Pregúntale a Mónica en Facebook, número uno. Número dos, también está Twitter. Pregúntale a Mónica, está en Twitter y también una vez al día mando alguna frase que espero les ayude a manejar mejor sus relaciones interpersonales, a fortalecer la unión familiar, a favorecer la relación padre-hijos, etcétera. Así que los espero en Twitter, los espero en Facebook para estar más cercano con distintos avisos y demás. Y el día de hoy hablo sobre el haber crecido con uno de los padres, ya sea porque uno de tus padres falleció cuando eras pequeño, ya sea porque tuviste una madre soltera o incluso un padre soltero y nunca volviste a saber del otro, o cuando estando casado tus papás se separaron y viviste un padre ausente. El caso es que efectivamente no podemos ignorar que el vivir o haber crecido sin uno de ellos ha tenido un impacto en tu vida. El hacer como si no fuera importante este evento oculta una serie de cosas que también te definen el día de hoy. Yo creo que es indispensable conocer nuestra historia para saber quiénes somos ahora. Es como si yo pensara que cada una de las cosas que me pasó en la infancia no tuvo un impacto para mí de ninguna manera. Y aunque no es lo ideal, el crecer sin uno de los padres, la verdad es que las mejores condiciones, por supuesto, es vivir en una casa feliz con papá y mamá juntos, y efectivamente tiene un impacto el vivir solo con uno, eso no quiere decir que estamos incapacitados de por vida. Eso no quiere decir que podemos tener un futuro enriquecedor, un destino dichoso, una buena vida. Aunque reconocemos que crecimos con una falta de algo importante, también es importante reconocer que somos capaces de superarlo, de haber tenido otras cosas, y que así como alguien a lo mejor no vivió siempre en el mismo lugar y se mudó muchas veces, no sé, porque era hijo de militares, o alguien sufrió de una serie de cirugías cuando era niña porque estuvo enfermo, y otras personas tuvieron situaciones muy impactantes, es de la misma forma, eso ayudó a que te constituyeras como eres ahora. No es lo que te define. Tú no eres la persona sin uno de los padres, como la otra no es la persona operada o la persona viajera. Tú eres fulanita de tal, fulanito de tal. Y esto es con tus fortalezas y debilidades, con lo bueno y lo malo de ti como persona que se acumuló en tu vida. Y en cuanto te sepas reconocer absolutamente, enfrentar y tomar en tus manos el hecho de que esta es tu historia y que gracias a ella y a pesar de ella, tú eres una buena persona, una persona fuerte, de carácter, de valores firmes, de un marco que te lleva a ser íntegro en tu forma de reaccionar, entonces, esto de crecer sin uno de los padres se vuelve algo que puede funcionar en tu bien. Ahora, tenemos que tener cosas en consideración. Tenemos que estar atentos, por ejemplo, a la hora de elegir pareja, porque el hecho de haber crecido sin uno de los padres influye en tu necesidad de a lo mejor tener una relación padre-hijo en tu relación de pareja para sustituir eso que te faltó. Entonces, es importante reconocer cuáles son tus necesidades emocionales para poder elegir bien y construirte este buen futuro que tanto deseas. No ignores tu pasado, asúmelo y utilízalo como una fortaleza, como una oportunidad de crecimiento para mejorar tu futuro y tener una vida feliz. En un momento continúo con tus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero.
www.vinoparaprincipiantes.com.
Porque todo lo demás es solo comentario.
Hoy es Melanie la que inaugura el programa diciéndome hola, buen día. De antemano, gracias por atender mi mensaje. Actualmente me encuentro en una situación difícil para mí. Acabo de casarme por la iglesia luego de 8 años de noviazgo, pero estoy embarazada y ya tengo 19 semanas. Mis papás no lo saben, ni mis familiares y amigos. Me da mucha pena, angustia, temor al rechazo y a devaluar mi imagen, pues siento que les fallé, sobre todo a mis papás, y no sé qué hacer. Mis padres han pasado por muchos problemas de salud. Mi mamá, cáncer de mama, mi hermana, epilepsia y demás situaciones tristes que han vivido. Siento que les daría otro golpe más y no quiero por nada causarles daño. He sido muy apegada con ellos. Mi esposo me aconseja, trata de ayudarme en lo posible. Él está muy contento, pero yo la verdad no lo planeaba así. Y me siento mal también por no disfrutar esta etapa como se debe. Espero pueda recibir su consejo pronto y gracias. A ver, mi querida Melanie, primero felicidades por la boda y luego felicidades porque estás esperando un bebé. Afortunadamente, no vivimos en el siglo XVI, en donde la verdad es que hubiera sido motivo de escándalo. Y afortunadamente, este bebé va a crecer con su papá y mamá comprometidos viviendo felices bajo el mismo techo, Melanie. Quítale el drama. Si tú llegas con tu familia con cara de pecadora, con cara de les fallé, con cara de qué horror he cometido el más grave error de mi vida, que no lo es, entonces también la gente lo va a percibir como eso, algo muy malo. Pero si tú llegas y sientas, no sé, si tú quieres a tu hermana y a tus papás juntos, como para ahorrarte el rollo general, y les dicen, ven que estoy casada y que soy una mujer casada, sí, perfecto, bueno, pues van a tener un nieto, fíjense qué felicidad, nada más que este nieto va a nacer ligeramente antes de los 9 meses, no porque no tenga un término, un embarazo a término, va a ser un bebé de 9 meses, pero me casé esperando bebé. Ahora estoy casada y este bebé va a nacer en la familia feliz. Yo estoy muy contenta, mi esposo está muy contento y no podía yo seguir disfrutando de mi dicha sin hacerlos participar a ustedes. Y en el minuto, mi querida Melanie, en que le quitamos el drama y lo hacemos esto una noticia, desde luego que lo ideal es que nazca este bebé después, o se hubiera concebido, digámoslo así, después de que te hubieras casado. Ok, pero ahora ya estás casada, van a ser tu bebé en tu matrimonio. No pasa nada, hicieron lo correcto, Melanie. No te acostumbres a vivir en el drama. A lo mejor estas enfermedades de tu mamá y de tu hermana acostumbraron tu estilo de familia a esto, al hacer problema, al tener como un tema de conversación y suele ser adictivo. Pero para tu esposo es una carga bien importante el tratar de hacerte feliz y ver que nada más no puede porque tú tienes una adicción al drama. Es una alegría, es una buena noticia, interprétalo primero tú así, únete a la felicidad de tu esposo y luego compártela con el resto de tu familia. Estoy segura que a la hora de que nazca este pequeño se va a olvidar, y cuando tenga 24, se les va a olvidar a todo mundo cuándo fue el primer momento en que empezó a existir, si antes o después de tu boda. Lo importante es que este pequeño ya viene en camino y tiene que estar su mamá en las mejores condiciones emocionales para desarrollarse sin problema. Muchas felicidades, Melanie. Nos avisa si fue niño o niña y cómo está todo, por favor. Muy bien, ahora es María que nos dice: Mónica, muchas gracias por contestar la pregunta que hice acerca de mi hijo de 15 años. Mónica, yo a veces pienso que cometí el error de no obligar a mi hijo a hacer cosas que él no quería hacer, como acostarse temprano, ayudarme en algo en la casa, en la escuela, él siempre fue muy responsable, pero de un día para otro decidió dejarla. Hasta ahora yo no sé el por qué. Mónica, por favor, deme unos consejos de cómo volverlo a motivar para que regrese a la escuela y que tenga alguna meta que pueda alcanzar. Lo he tratado de llevar a un psicólogo, le he buscado grupos donde motivan a los jóvenes a seguir siempre con sus sueños, pero lo que pasa es que él no quiere salir de la casa. No sé si movernos de un estado a otro le ha afectado, pero deme unos consejos de cómo poder ayudarlo. A veces me desespero y me siento incapaz de poder hacer algo por él, si es que todavía estoy a tiempo. Muchas gracias por sus consejos. Definitivamente, querida María, hay cosas que hacer por tu hijo y es importante hacerlas. Y aquí dijiste dos cosas muy importantes: que era un niño responsable y que de un día para otro. Las cosas no pasan sin razón. He dicho muchas veces que el comportamiento de los hijos es su lenguaje, es su forma de decir lo que sienten. A veces porque no lo tienen claro ellos mismos, a veces porque no quieren decirlo tan específicamente a los papás, pueden temer herir sus sentimientos o algo así. El caso es que su comportamiento es un lenguaje, quiere decir algo. Y este de un momento a otro nos indica que hubo un evento que provocó toda esta situación. Y es probable, yo no sé si coincida, con su cambio de estado, con su cambio de ciudad, de vivir. Si es así, que él era muy responsable hasta que se mudaron, ya diste con el clavo del problema, María. El niño no se está adaptando a esta nueva vida, algo no le pareció de la mudanza, y hay que tratar el tema. ¿Ves cómo el tema del día de hoy del programa era crecer sin papás? Y yo estaba hablando de cómo hay que asumir las cosas y no ignorarlas, sino hablar de ellas, enfrentarlas, asumirlas para poder manejarlas mejor más adelante. Bueno, de la misma manera, es indispensable que ustedes se enfrenten el tema con tu hijo, María. Lo que es bien importante es que no lo descuides, que te sientas vencida y ya no trates de averiguar qué está pasando. Tu hijo tendrá 15 años, María, pero tú sigues siendo su mamá. Y es tu obligación ver que esté emocional, moral y físicamente bien. Entonces, creo que te dije la vez pasada, el programa pasado, que le dieras un chequeo también hormonal, endocrinólogo, un chequeo físico para asegurar que está sano físicamente. Muchas veces el desgane, incluso las depresiones, tienen un origen físico. Después, te vayas a una asesoría familiar. No solo lo mandes a él a un psicólogo. A lo mejor esté más dispuesto a ir, si le dices: ¿sabes qué, hijo? No solo tú estás con un problema aquí, yo también. Tú y yo, si hay papás, si hay hermanos, quien sea, estamos todos aquí involucrados en un asunto en donde vemos que algo no está funcionando y lo tuyo es serio. No se vale no estudiar y no trabajar. O te pones a trabajar por una temporada, desperdiciando la oportunidad de tener estudios que te permitan ingresar más dinero más adelante, o te pones a estudiar. No hay opción. Y entonces, para eso, ¿me vas a acompañar? Así te tenga que pedir, si no hay un hombre en tu casa, María, pídele a un tío, hermano, pariente cercano que te ayuden a llevar al muchacho físicamente con quien pueda atenderlos en una terapia familiar, María. Pero hay que verte firme. Efectivamente, el que sienta que puede salirse con la suya en esta, quiere decir que de alguna manera tú te pusiste suave, te pusiste permisiva. Cuando me dices: no lo obligué a hacer cosas que él no quería hacer, acostarse temprano, ayudar en la casa, no se trata de agarrar el látigo y darle a los hijos golpes para obligarlos a hacer sus deberes. No. Pero es con cariñosa firmeza. ¿Se acuerdan que este es mi lema con los hijos? Cariñosa firmeza. Mucho amor, muchos besos y abrazos, pero haces lo que yo te digo. Punto. no es negociable. Y como les digo a mis hijos cuando me empiezan a repelar que no es justo, que qué horror, que cómo les pasó. Bienvenido a tu infierno, querido. Con esta madre te tocó nacer, así que ahora lo haces. Y como me río muchas veces cuando cuento esta anécdota de mi colega, la psicóloga, que decía que arriba del refrigerador tenía un botecito en donde echaba dinero cada vez que iba a regañar a sus hijos para la terapia cuando fueran adultos. Pero ahora, y estoy tronando dedos, me responden en este momento. Me explico. Hay que ser firmes, María. Es por el bien, por el amor precisamente que le tienes a tu hijo, que no puedes dejarte vencer. Así que manos a la obra y no me dejes. Sígueme escribiendo diciendo qué pasó, qué decidiste, si terapia familiar, si tú buscaste una asesoría para ti, qué pasó con el chequeo médico. Cuéntanos. Yo te voy a estar dando ánimos para que recuperes esta fortaleza, este rol de autoridad que debes de tener. Él es un menor de edad. Tú estás a cargo, ¿de acuerdo, Isabel? Perdón, María, hazte cargo, ¿ok? Y le dije Isabel porque Isabel es nuestra siguiente persona que nos escribió y por lo tanto leo su correo que nos dice, Mónica, recibo un cordial saludo. Quisiera consultarle si usted me puede aconsejar o nos puede aconsejar el por qué con mi esposo tenemos dificultades al tener relaciones sexuales ahora iniciado el embarazo. Puesto que he leído en internet que el embarazo no es motivo para limitar las relaciones íntimas, pero él no puede realizar el coito ya que no puede entrar porque yo estoy muy hinchada. Le pedimos por favor su consejo y si usted cree que esto continuará así, ya que hace 8 días sí pudimos tener relaciones y ayer al intentar no pudimos. ¿Será que me hincho más de lo normal ahora? ¿Debemos esperar 9 meses para poder volver a tener relaciones íntimas? Lo que pasa es que me preocupa que mi esposo dice que es algo muy difícil para esperar, aunque sé que por amor a mi bebé lo hará, pero es un gran sacrificio. Ayúdenos, por favor. Espero, por favor, su consejo, si es tan amable. Gracias, Dios la bendiga. Pues gracias por las bendiciones, Isabel. Igual te las regreso para ti, para tu bebé. Espero que todo salga muy bien. Muchas felicidades por este incremento familiar. Y definitivamente, por favor, no te sometas a ti misma ni a tu esposo a 9 meses sin relaciones sexuales. Es fundamental para la relación de pareja. No le hace ningún tipo de daño al bebé. Es algo necesario y el cuerpo está preparado para tener relaciones sexuales durante el embarazo, mi querida Isabel. A lo mejor y puede suceder, ve a tu médico, ve con tu ginecólogo y que te chequen de que nuevamente que no haya nada físico por ahí que pudiera estar influyendo. Pero yo creo que es más bien psicológico. Muchas parejas primerizas, la atención de que la relación sexual afecte de alguna manera el embarazo hace que se sequen, por ejemplo, que la vagina esté muy reseca y por lo tanto dificulta la relación sexual, más que estar hinchada, te cierras más firmemente y es estrés. Y es nervios tuyos, es más psicológico, Isabel. Así que ve con tu médico, verifica que todo esté en orden, relájate en el tema físico, digamos, de que no es nada con tu cuerpo, y luego empieza a dar las condiciones para que tú te empieces a relajar. Ponte algo bonito, no me importa que tengas un barrigón loco porque un bebé está creciendo. Hay ahora muchos lugares en donde se pueden comprar algo coquetón, aún estando embarazada. Y prepara la habitación, pon velas, pon música. Tú, los hombres no necesitan mucho para convencerse para tener relaciones. Nosotras necesitamos un poco más de trabajo, más de inversión. Entonces, de entrada, tú empieza primero a prepararte tú emocionalmente para el encuentro sexual. Haz un bonito ambiente, pon bonita música, empieza a pensar en estar sexy y en sentirte sexualizada. Y después ayuda a tener a tu esposo involucrado en el proceso con ciertos juegos íntimos antes de llegar directamente a la penetración. Hay muchas cosas que él puede hacer participando activamente, no quiero ser muy textual, muy, muy específica en decir qué es lo que él tiene que hacer, pero él puede ayudarte a que te empieces a secretar, digamos, a generar más humedad de tal forma que estés lista para recibirlo. Así que hagan todo como un juego, Isabel. No tiene que ser, ahora tengamos relaciones, perfecto, tú ponte aquí, yo acá y hagámoslo. sino que todo sea un evento un poco más preparado. Estoy segura de que 3-4 veces que veas que sí puedes tener relaciones, que no tienes que esperar ni siquiera una semana para volverlas a tener, te va a ir relajando y por lo tanto se va a hacer mucho más sencillo. No tiene nada que ver el embarazo con esto, a menos que obviamente el médico indique otra cosa. Y por favor no esperen 9 meses porque les va a hacer daño en su relación de pareja y es indispensable que ustedes se cuiden muchísimo como pareja, especialmente ahora que van a ser padres de familia. En un momento continuamos con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia, acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia, porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Manuel nos dice, reciba mis saludos, tengo en mis hombros la culpa de haber engañado a mi esposa. Aunque solo fue una vez y no llegué a tener relaciones, eso fue hace 2 meses. Ahora mi esposa lo sabe y ella está muy dolida, y eso me mata. Me di cuenta que es a ella quien realmente amo y que no quiero perderla, que aprendí la lección. Y sé que nunca más ocurrirá una cosa así. Ella está muy dolida y no es para menos. Una situación que lo hace más difícil es que estoy trabajando fuera del país y me siento muy mal estar lejos. No puedo estar allí para explicarle las cosas como fueron. No sé qué hacer, ayúdeme. Mira, Manuel, definitivamente yo sí creo en el arrepentimiento serio, verdadero, formal, y creo que a veces cometemos la más grande estupidez de la vida y que verdaderamente, como dices tú, aprendes la lección y te prometes a ti mismo, ni siquiera a alguien más, que no volverás a hacer una acción de ese tamaño. Así que puede ser verídico tu arrepentimiento y tus intenciones de que todo esté mejor. El problema, Manuel, es que también cuando decidimos cometer un error, una infidelidad, es una decisión. No es que de repente parpadeaste y te encontraste en la cama con otra persona. Fuiste siguiendo pasitos, que en ese momento resultaron muy divertidos, muy entretenidos, hasta llegar al punto de ser infiel. Y entonces cuando tomas una decisión de hacer un error de ese tamaño, Manuel, también estás tomando los riesgos que tienen todas las consecuencias. Así que tú te jugaste el hecho de que tu esposa no te pudiera perdonar. Tú apostaste, a lo mejor sin pensarlo, pero la apuesta fue implícita. El hecho de decir, bueno, me voy a arrepentir, que me perdone, que me vea todo arrepentido, que vea lo mal que me siento, que vea cómo he aprendido y cómo voy a ser otra persona y tal y cual. Pero ella también está en absoluto derecho de decir, ¿sabes qué? Esto me supera, Manuel. Y más, si no estás cerca de ella para explicarle, como tú dices, y para demostrarle quién eres ahora, la cosa se complica más y tal vez no tenga solución. Lo lamento, Manuel, porque nada me gustaría más que decirte ideas que aseguraran que ustedes se mantuvieran juntos, sobre todo si has aprendido verdaderamente sobre toda esta experiencia. El punto, Manuel, es que ahora tienes que apostarle a la comprensión de tu esposa. Tienes que ser un esposo modelo, ser paciente, entender perfecto cómo se está sintiendo ella, darle toda la razón y espero que ella a su vez esté dispuesta que si se va a quedar contigo, a ser también abierta a dejar pasar esta escena. No se le va a olvidar, definitivamente va a quedar dolida por muchos años, Manuel. Esto no se olvida, esto deja una cicatriz permanente, pero también si decides quedarte, necesitas cerrar ese capítulo y enfrentar tu matrimonio como algo nuevo a partir del día de hoy. Ojalá ella esté dispuesta a hacer eso. La verdad es que va a pasar mucho tiempo, Manuel, y no se vale decir, oye, ya me disculpé, ya me ves arrepentido, ya párale, ¿no? Ahora ya pórtate normal. El exigirle eso también es demasiado, es una injusticia, porque tu falta fue grave, porque tu falta fue seria, más en la distancia. Entonces, paciencia y comportamiento, Manuel, para ti, y apertura y generosidad de parte de ella es lo único que pudiera rescatarlos. La verdad, te deseo la mejor de las suertes y que todo salga muy bien, nos platicas. Después está mi tocaya Mónica, que dice, antes que nada, agradezco profundamente el tiempo que dedicas a esta página. Soy madre soltera, sin problemas mayores que esta situación. Mi hija estudia y trato de educarla de la mejor manera posible. Mi problema real es un hermano alcohólico, al que quiero mucho. No le hemos internado por mi madre, que se niega. Estoy desesperada. Hoy tuvo un altercado que llegó a los golpes y pudo terminar en tragedia con la vida de alguno de los involucrados. Trato de entender qué lo orilla a comportarse de esa manera y me resulta imposible. Es profesionista, buzo industrial, gana bien. Por su enfermedad perdió su matrimonio. Lleva una relación tormentosa con sus hijos. Está iniciando una nueva relación sentimental y realmente me asusta la idea de que esta persona, al darse cuenta del grado de avanzado de su alcoholismo, lo deje y sea volver a empezar con otra desilusión. No sé si soy muy dura, pero todos nosotros, cinco conmigo, soy la única mujer, con las mismas oportunidades, educación, ejemplo de un matrimonio ejemplar, no pueda darse cuenta del error que comete. Necesita ayuda, lo sé, pero se niega a internarse. No sé qué hacer. Quiero hacer lo correcto, pero realmente, ¿qué sería lo correcto? Mónica, es dificilísimo ver a un familiar sufrir de esta manera, hundirse poco a poco, desperdiciar su vida y saber que nada más somos simples espectadores. Pero con el alcoholismo, al igual que con cualquier adicción, es la persona quien, número uno, debe darse cuenta de que tiene un serio problema y atenderse. Yo creo que si él no se ha dado cuenta al perder el matrimonio, al tener una pésima relación con sus hijos, al tener una vida destrozada, que tiene un problema, es poco lo que tú, con algunas palabras, puedas hacer, Mónica. Lo que sí creo importante es que todos ustedes, el resto de su familia, se atiendan también. Porque aquí se da muchos grados de codependencia y por eso me escribes tú con un problema de tu hermano. Porque todos, de alguna manera, no es que provoquen el alcoholismo, ni mucho menos, por supuesto, pero sí ayudan a que la situación persista, lo protegen, lo rescatan, lo justifican, una serie de cosas. Y creo que eso al final te hace daño a ti para enfocarte en la formación de tu hija, en tu propia vida. Entonces, mi sugerencia, Mónica, es que vayas a Al-Anon. Independientemente de que él no vaya a Alcohólicos Anónimos, tú vayas a estas reuniones una vez por semana, son gratuitas, siempre hay una cerca de tu casa, puedes preguntar en el hospital más cercano o en la parroquia más cercana, y que vayas a ver primero, ve a investigar por curiosidad, por aprender un poco más de esto, ve a estas reuniones de Al-Anon. Entonces ahí escuchas a gente que tiene familiares con problemas de alcoholismo. Y vas a encontrar muchas cosas que van a resonar en ti, que te van a ser comunes. Y creo que con el tiempo te van a ser de gran, gran ayuda. Ojalá puedas decirle a tu mamá que te acompañen, vayan juntas, o tal vez tu mamá vaya a su propio grupo. Pero lo mejor que pueden hacer por tu hermano es dejarlo en paz, no ayudarlo en nada, no rescatarlo, no ir a hablar con su nueva novia, no nada. Ayudar a tus sobrinos, eso sí, lo más posible, pero sobre todo ustedes yendo a reuniones semanales de Al-Anon. Eso será una verdadera ayuda porque lo correcto es que te atiendas tú y que se atienda a tu mamá. En este caso, que quieras hacer una intervención en donde lo forcen a internarse, pudieran buscarse a un especialista, a un psicólogo especialista en alcoholismo, pueden ir a Alcohólicos Anónimos y ahí los pueden asegurar, para hacer una intervención. Pero aún así, ni siquiera eso va a asegurar que tu hermano se interne y quede curado. Entonces, atiéndete tú, investiga sobre intervenciones y te deseo muchísima suerte y que nos cuentes qué pasó. Y ahora es Isabel que dice, querida Mónica, mi matrimonio está pasando por una crisis y no sé qué hacer para evitarlo. Veo cómo se va acabando poco a poco y no hago nada. Prefiero esconderme detrás de mi servicio en la iglesia que buscar un remedio. Tengo miedo, pues mis hijos nos necesitan a los dos. Ojalá pueda tener comunicación con usted y pueda aconsejarme. Dios la bendiga y le dé fortaleza para que siga ayudando a personas como yo. A ver, Isabel, pues de entrada estás dando el peor de los ejemplos a tus hijos para que sigan la misma religión que tú. Imagínate que la conclusión que están sacando de todo esto es: el servicio a la iglesia provoca destrucción en matrimonios. El servicio a la iglesia hace que los papás se separen y yo me quede sin mi papá viviendo en casa. Por lo tanto, la iglesia es mala. Entonces, en vez de estar haciendo algo que te haga crecer como persona, que te acerque a Dios, que sea bueno para ti, para todos los tuyos, estás usándolo como un arma contra tu matrimonio, mi querida Isabel. Y según yo tengo entendido, cuando nos muramos, Dios no va a venir y te va a preguntar: oye, ¿qué tal te fue en la oficina? Oye, qué bueno que fuiste y ayudaste en la iglesia. Oye, ¿qué tanto éxito tuviste en la vida? Dios te va a preguntar: ¿qué hiciste con los que yo te asigné para cuidar? Y ese es inclusive tu marido, mi querida Isabel. No dudo que con tus hijos estés al pendiente, pero ser también una buena madre es ser también una buena esposa. Porque le tienes que enseñar a tus hijos, dentro de toda la formación que es tu responsabilidad darles, también el cómo se debe de comportar una esposa amable, dulce, cariñosa, coqueta. Esa es parte de la formación que les debes. Así que para ser buena mamá por completo, tienes que ser muy buena esposa también, Isabel. Y déjame decirte que yo creo que eres la campeona de las excusas, Isabel. Porque, primero, pues pones la iglesia como primera excusa. La segunda es: no sé qué hacer para evitarlo. Veo que mi matrimonio se acaba poco a poco y aquí estoy sentada como una espectadora viendo ese show terminar. Y es comodísimo decir no sé qué hacer cuando sí lo sabes, Isabel. Porque si no me equivoco, fuiste novia de este marido tuyo en algún momento y por lo tanto fuiste coqueta, agradable, risueña, participativa, interesada en él, admirándolo y diciéndoselo, etcétera. Porque has visto matrimonios felices que van caminando y están tomados de la mano y van conversando, y gente que ha puesto primero a su esposo o a su esposa y después los hijos y después otras actividades, y por lo tanto tienen una relación con mucho éxito. Así que, Isabel, todo lo que me estás diciendo son excusas. Lo único que necesitas es hoy mismo, en este minuto, aunque no estés con tu marido a un lado, cambiar y empezar una conducta distinta. Porque en este minuto puedes enviarle el mensajito cariñoso y coquetón, porque hoy mismo cuando lo veas en la noche puede ser divertida, detallista y muy cariñosa, para no ser más específica, porque pudiera haber menores escuchando. Puedes ser hoy la esposa que te gustaría tener si fueras hombre, Isabel. Así que la iglesia, el no sé, no se vale. Y yo no te la compro, yo no sé si alguien más te lo compre. A lo mejor tus amigas, o tu mamá, o pero ni tu marido, ni tus hijos. Y para ellos es una gran desilusión y es un pésimo, lo repito, ejemplo, el que estás dando. Así que, Isabel, como primer labor espiritual, es ir y seduce a tu marido hoy en la noche. Estoy segura de que Dios también estará muy contento de saber que estás trabajando por mantener una familia unida, una familia cariñosa y fuerte, para darle lo mejor a tus hijos y hacer, como fue tu compromiso ante Dios, de este hombre una mejor persona y tú ser una mejor mujer para él, para Dios y para tu familia. Así que piénsalo y manos a la obra, Isabel. Espero que me cuentes cómo va la cosa, pero siendo proactiva. Preocuparse no sirve de nada. Ocuparse es lo que uno tiene que hacer. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.